Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estoy con el filósofo, semiólogo y comunicólogo Julio Horta Gómez. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de México, UNAM, y cuenta además con la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Tiene la maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Colaboró en diferentes proyectos de investigación en el área de, en el área de sociolingüística y cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo los cursos del área de teoría del lenguaje. Entre sus publicaciones recientes están los libros Sociosemiótica y Cultura de la UMAN, el 2019, y Campos Semióticos de Chile en la Universidad de Chile del año 2021. Asimismo, ha publicado diversos artículos y ensayos en publicaciones nacionales y extranjeras acerca de temas relacionados con filosofía del lenguaje, semiótica y epistemología. Es investigador asociado del Núcleo Latinoamericano de Investigación en Semiótica, con sede en la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido catedrático en Investigaciones en Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente dicta seminarios de investigación y formación docente en el posgrado de Diseño y Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchísimas gracias, Julio, por haber aceptado nuestra invitación y estar esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Max. Muy amable en considerarme para participar y, pues, bueno, para platicar con tu auditorio. Un saludo a todos y, pues, muchas gracias.
Muy bien. En realidad, me parece un tema de enorme importancia el de vincular la disciplina de la semiología con la arquitectura. Este acercamiento ya tiene una trayectoria importante. Han habido teóricos e historiadores del ámbito de la arquitectura que han hecho estas reflexiones, estos estudios, pero creo que en nuestro país estamos en deuda con esta mayor relación, esta mayor vinculación, aun cuando en las distintas escuelas de nuestro país han existido cursos, estos no han mantenido continuidad en el tiempo. Entonces, una primera introducción al tema, me parece pertinente, Julio, que tú nos hagas una definición respecto de lo que es la semiótica y qué importancia tiene desde tu experiencia y tu punto de vista para la arquitectura.
Bueno, es muy interesante lo que nos estás comentando como introducción, Max. Quisiera iniciar un poco con mi experiencia profesional. A mí, hace unos 4 años, 5 años, me invitaron a participar en un diplomado, coordinar un diplomado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, acá en México, en Ciudad de México, y fue muy interesante para mí ver que muchas de las preguntas que tenían los académicos que participaron en este diplomado eran enfocadas hacia el ámbito de la semiótica, solo que ellos no sabían que eran preguntas que estaban vinculadas hacia el campo de la semiótica. Pero la arquitectura y las disciplinas que en ese momento ellos trabajaban asociadas a la arquitectura no les daban respuesta a esas preguntas. Entonces, fue muy interesante empezar a profundizar en este campo porque la semiótica nos permite comprender la habitabilidad, la arquitectura, el diseño y específicamente el espacio, desde coordenadas distintas a las que otros campos en el ámbito de la arquitectura resultan más habituales. Entonces, a partir de esa experiencia, pues, es que quiero comentar lo siguiente. La semiótica es una disciplina que surge a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Surge con el nombre de semiótica para la escuela anglosajona fundada por Charles Sanders Peirce y con el nombre de semiología como un término que va a acuñar el lingüista estructural Ferdinand de Saussure. Es muy interesante cómo después de mediados de la década de los 50 en el siglo XX, la semiótica y la semiología comienzan a constituirse como disciplinas con enfoques de investigación muy específicos. Y uno de esos enfoques de investigación es la arquitectura. Nosotros vemos autores como Roland Barthes, Umberto Eco, que en las décadas de los 60 y 70 se están preguntando por el signo arquitectónico, por la función de los sistemas de la arquitectura y por el modo en el que la arquitectura construye o no estructuras. Entonces, si bien es cierto que el ámbito general hoy en día se llama semiótica y la semiología ha sido un campo que se ha integrado más bien al ámbito de la semiótica, lo cierto es que la pregunta por el signo arquitectónico y por el espacio dentro de este signo arquitectónico, pues ha sido desde los 70 hasta nuestros días un ámbito de investigación muy importante y muy relevante. La pregunta es ¿por qué? Y en lo que ya nos comentabas, subyace parte de la respuesta, porque la semiótica nos permite, de alguna manera, comprender cómo se construye el sentido del espacio, cómo se construye y qué coordenadas construyen el sentido de lo habitable, considerando que el espacio y lo habitable es una construcción semiótico-textual, es decir, que no, lo que nosotros reconocemos como espacio habitable es una construcción simbólica que de alguna manera tiene sentido para los habitantes de una comunidad, de una cultura o de una sociedad. Entonces, la semiótica nos permite comprender cómo son estos procesos de emergencia del sentido social del espacio, pero también del sentido simbólico del espacio en relación con un entorno geográfico, natural, cultural, etc.
Y lo que está pasando entonces, de acuerdo a lo que tú nos explicas, es que efectivamente se me hace evidente que los arquitectos estamos construyendo la ciudad, estamos construyendo esos lugares de habitación bajo este gran paraguas de esta disciplina sin darnos cuenta, porque estamos construyendo signos, estamos comunicando símbolos culturales. Ahora, la pregunta entonces que se me viene inmediatamente es de qué manera podemos y cuál podría ser la contribución práctica para enriquecer y ampliar el control de nuestro trabajo, sobre todo me refiero al diseño y al proyecto, el administrar con mayor conciencia las herramientas que nos ofrece la semiótica. ¿Cómo, según tu experiencia y lo que has investigado, puede producirse esa transformar, me refiero más la semiótica en un instrumento de trabajo para el arquitecto cuando esté frente al desafío de proyectar?
Bueno, también creo que es importante una distinción que hace precisamente un semiólogo latinoamericano de Argentina, Juan Ángel Magariños de Morentín, que va a seguir parte de la tradición anglosajona de la semiótica de Charles Sanders Peirce, y él va a segmentar la semiótica en tres niveles. Y creo que es importante hacer esta distinción para responder a la pregunta que nos estás invitando a reflexionar, Max. Él va a dividir la semiótica en una práctica intuitiva, lo cual quiere decir que la semiótica es parte de nuestras facultades, es parte de nuestra cognición. nosotros pensamos el mundo semióticamente, en el modo de establecer coordenadas, jerarquías, clasificaciones, valores, distinciones simbólicas, etcétera, conceptualizaciones. Lo que estamos haciendo es semiotizar el mundo. Entonces, la semiótica es, en ese sentido, parte de los procesos cognitivos con los que interpretamos y comprendemos el mundo. Quiere decir que tanto arquitectos como sociólogos, comunicólogos, antropólogos y todo ser humano, al desarrollar sus capacidades cognitivas, está inevitablemente semiotizando el mundo. Cuando tú organizas tu casa, tu recámara, cuando organizas tu patio, cuando organizas tu escritorio, le das una jerarquía simbólica, espacial, etcétera. Estás semiotizando ese entorno inmediato de tu vida. Pero también hay quienes realizan investigación sobre la semiótica y entonces estos comportamientos semióticos que son inherentes a la cognición humana, hay quienes los investigan y entonces la semiótica se vuelve una práctica analítica. ¿Qué quiere decir una práctica analítica? Utilizamos y diseñamos teorías y modelos para comprender los comportamientos semióticos de los individuos. Pero también hay, y esto va a ser muy interesante, sobre todo para la gente de arquitectura y diseño, pero también el tercer nivel de la semiótica que reconoce Magariños tiene que ver con la producción de sentido. Ahora utilizamos teorías, modelos y metodologías para producir nuevos objetos semióticos, para producir nuevos textos semióticos. Es decir, utilizamos las herramientas de la semiótica para producir hechos arquitectónicos, para producir mensajes publicitarios, para producir imágenes de candidatos políticos, para producir narratividades, discursividades, etc. Entonces, en ese sentido, pensando en estas coordenadas, justamente a principios de este año, en la Facultad de Arquitectura, en el posgrado de diseño, desarrollamos dos diplomados, uno sobre semiótica de la arquitectura y otro sobre semiótica aplicada al diseño de objetos. Y tiene que ver con esta última definición de Magariños. ¿Por qué nos sirve la semiótica? Sobre todo para arquitectos y diseñadores. Pero, en general, ¿cuál es una de las contribuciones de la semiótica dentro de estas prácticas profesionales? Bueno, porque nos permiten reconocer cuál es la naturaleza de los lenguajes que utilizamos para producir los textos que son propios de nuestra profesión. Un hecho arquitectónico es un texto que tiene una función simbólica. Es un texto que tiene un orden sintáctico, que tiene un orden semántico, que tiene una coherencia y una estructura, pero que sobre todo genera un significado para un potencial usuario. Entonces, lo que nosotros hacemos con semiótica y para qué nos sirve la semiótica es para comprender cuáles son las dimensiones de los lenguajes que utilizamos para producir los textos que dentro de nuestra profesión resultan relevantes. Y en ese sentido, nos sirve para comprender cómo construimos significados espaciales, sociales, simbólicos, culturales, etc.
Queda clarísimo con esta explicación y en algún minuto de tu respuesta me hizo pensar, sobre todo en la primera parte, cuando hablaba de esta práctica intuitiva, me hizo pensar en que tanto el arquitecto como el público en general se comporta como en la relación que existe entre el paciente y el médico. El paciente tiene un punto de encuentro con el médico a través de sus dolencias, a través de sus enfermedades. Entonces, sin ser el especialista, encuentra allí un punto de convergencia. En algún sentido, el paciente está viviendo la materia de la medicina. Claro. Eso me hizo pensar esa primera parte, en donde de ese modo todos los pacientes tienen algo que decir, sobre al menos sobre su salud. Y eso me parece muy... bueno, no sé si es correcta o te parece pertinente la relación, pero fue lo que me sugirió la primera parte de tu respuesta.
Fíjate que eso que estás comentando es muy interesante, Max, y tiene que ver con parte de lo que hoy comprendemos en términos de semiótica. Uno tendría que preguntarse dentro de este ámbito, ¿y qué es un signo entonces? Si la semiótica es la disciplina que se encarga de estudiar cómo producimos sentido, cómo producimos significados, la producción de sentidos y significados ocurre a través de signos. Y uno tendría que preguntarse entonces, desde el punto de vista de la semiótica, ¿qué es un signo? Y un signo es un conjunto de relaciones, pero un conjunto de relaciones que tienen cierta regularidad en la experiencia, sea una experiencia social, cultural o una experiencia biológico-natural. El asunto es el siguiente. Los signos son necesariamente materiales. En algún punto, las filosofías del lenguaje llegaron a considerar los signos como representaciones mentales. Ahora sabemos que los signos son necesariamente materiales. Y esto está muy enfocado con lo que tú nos estás comentando ahorita. Quiere decir que todas nuestras experiencias son materialmente experiencias de signos. Y entonces, como todas nuestras experiencias son materialmente experiencias sígnicas, entonces nosotros estamos en un permanente proceso de interpretación. Esto es interesante, por ejemplo, cuando vemos fenómenos arquitectónicos como lo que pasa en los centros históricos de Latinoamérica. Me enfocaré evidentemente al caso que más conozco, que es la Ciudad de México, porque es donde yo vivo. Pero nosotros podemos ver en la Ciudad de México cómo hechos arquitectónicos que en alguna época fueron, por ejemplo, iglesias, en otra época se volvieron bibliotecas y en otra época se volvieron hoteles, restaurantes, antros, bares, etc. Básicamente la estructura del hecho arquitectónico sigue siendo, en términos de regularidad, en términos de frecuencia, su estructura sigue siendo más o menos la misma. Pero lo que cambió es la interpretación del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho arquitectónico es un signo que está materialmente presente a la experiencia de los potenciales intérpretes. Y que los potenciales intérpretes, en la interacción con esta materialidad del signo, generan temporalmente nuevas interpretaciones en diferentes épocas. Entonces, lo que para un arquitecto le pareció una iglesia, para otro arquitecto la adaptó como una biblioteca. Uh-huh. Y el hecho arquitectónico es relativamente el mismo. Y ese es el punto de la materialidad del signo, que en esta ecuación de construir sentidos y significados, en el signo, para que el signo funcione como signo, para que este conjunto de relaciones funcionen como signo, necesariamente se requiere de la coordenada del intérprete, es decir, de aquel que comprende estas relaciones materiales y les da un sentido.
Mira, me gustaría, porque creo que hay más de una más de un concepto sobre el término que has empleado de hecho arquitectónico. Cuando tú lo empleas, ¿a qué te refieres?
Bueno, cuando nos referimos a hecho arquitectónico, nos estamos refiriendo precisamente a la materialización de este conjunto de relaciones. El hecho arquitectónico no solo es un plano, el hecho arquitectónico no solo es una maqueta, pero tampoco es el hecho arquitectónico el espacio construido habitable, sino que es el conjunto de todas estas relaciones que van desde el conjunto de imágenes que nos permiten imaginar una potencial casa, una potencial construcción, hasta la diagramatización de las maquetas que nos permiten visualizar desde un espectro experiencial distinto lo que es la arquitectura y el edificio, hasta la construcción de ese edificio y luego los modos en los que temporalmente va cambiando la habitabilidad de ese edificio. Todo ese conjunto de relaciones temporalmente distintas y materialmente distintas constituyen el hecho arquitectónico. Uh-huh. Pero lo interesante es que así operan en general nuestros procesos de sentido. Solo que la arquitectura y el diseño están en un punto muy importante, porque ellos, en general arquitectos y diseñadores, reconocen las diferentes dimensiones del proceso. En muchas de las otras prácticas profesionales, por ejemplo en la física o en la química, no necesariamente se reconocen estas diferentes dimensiones de sentido que generan los procesos de significación.
La idea que se me voy haciendo con tus explicaciones, que son muy claras, es que sigo con estas analogías, que la semiótica es finalmente como la anatomía de nuestra experiencia, de una experiencia cultural de interpretación de lo que estamos continuamente viviendo, con lo que nos estamos, con lo que nos estamos relacionando, pero es una relación particular, que es una relación de, como lo has dicho ya en reiteradas oportunidades, de significados, o sea, de lo que las cosas nos dicen que son. Bueno, tú me vas corrigiendo, si estas analogías van por buen camino, porque trato, claro, parto de lo que me hace pensar tu respuesta, pero no quiero estar difundiendo equívocas interpretaciones. Dime.
Sí, fíjate, Max, que esto que estás comentando es bien interesante. Cuando hablas de que entonces la semiótica nos muestra la anatomía de todos estos procesos de sentido, justamente ese es uno de los temas que a mí me interesa trabajar en el sentido de dos conceptos propiamente. Uno es propiamente de la semiótica, el otro se ha ido convencionalizando en otras disciplinas. El término de diagrama y de modelo. Justamente lo que nos permite hacer la semiótica en esta metáfora en donde tú utilizas el término anatomía, yo utilizaría el término semiótica para describir esa anatomía como un diagrama. La semiótica nos permite diagramar y por lo tanto modelizar nuestros procesos de conocimiento, que finalmente son procesos de construcción de significados y de sentidos. Entonces, la semiótica nos permite ir observando cómo se van imbricando diagramáticamente diferentes niveles de sentido, en el caso de la arquitectura y del diseño, desde los bocetos, los bosquejos, los planos, las maquetas, las aplicaciones, los diagramas in situ, ¿no? Del hecho que se va a construir, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir viendo todo ese proceso de sentido que al final da como resultado un espacio habitable. Pero después ese espacio habitable va a ser diagramado por los potenciales intérpretes. Y entonces ese espacio habitable, cuando llega el potencial intérprete, digamos el potencial habitante de esta casa, va a observar el espacio y lo va a empezar a diagramar y va a empezar a tomar decisiones, ¿no es cierto? Va a decir, esto me sirve como sala, no, mejor esto va a ser un estudio, esta recámara va a ser el estudio, no, mejor esa recámara que sea la recámara de los niños, etcétera. Sí, entonces, sí, va a ir diagramando y modelizando el hecho habitable, la construcción, sí, habitable. Y eso se vuelve un proceso que Peirce va a llamar temporalmente semiosis infinita. Un proceso de emergencia de nuevos significados y sentidos que es permanentemente dinámico y cambiante.
Está clarísimo. Me encanta oír cómo explicas la materia porque se ve, a mi parecer, muy, muy claro. Estamos conversando con el comunicólogo, filósofo Julio Horta, profesor académico investigador de la UNAM en México. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Música.
Continuamos con Julio Horta, filósofo, comunicólogo de la Universidad Nacional de México, quien nos ayuda a entender, por lo menos a mí, y creo que es un tema adecuado para difundir, lo que significa la semiótica y qué relación y qué ayuda nos puede prestar para entender no solo la arquitectura, nuestro quehacer, sino el espacio que habitamos. Hay un punto que me gustaría si nos puedes aclarar. Estas dos grandes corrientes que nos contabas al inicio, en las que dieron como la base fundamental de la semiología, la de Charles Sanders Peirce y por otro lado de Saussure, ¿cuáles son las diferencias que tienen? ¿Son irreconciliables estas dos posiciones? ¿Por qué se generaron como estas dos familias?
Bueno, es una cuestión muy interesante porque tanto Saussure en la Universidad de Ginebra como Peirce en la Universidad de Harvard están trabajando cuestiones en términos de qué es un signo, cómo operan los signos, cuáles son las condiciones que hacen que un signo opere como signo. Y entonces son dos contemporáneos, dos pensadores contemporáneos que se ubican a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que no tienen un contacto directo. Entonces, son dos investigadores contemporáneos que están pensando, por un lado Saussure en la semiología y por otro lado Peirce en la semiótica, pero no tienen un vínculo directo. Hay una distinción muy importante. La semiología surge a partir de los estudios de lingüística estructural. Entonces, la semiología nace vinculada a las nociones de sistema y estructura. Ojo, aquí hay una acotación importante. En su trabajo, Saussure no está hablando propiamente de estructura, él habla propiamente de sistema. Serían investigadores posteriores los que van a introducir el término de estructura. Entonces, la semiología se está preguntando sobre las estructuras y los sistemas que permiten las relaciones de significación. Ya más avanzada la discusión en términos del estructuralismo o de la semiótica estructural, una de las respuestas propias de la semiótica estructural es los códigos o sistemas de significación. Lo que hace que los signos operen y signifiquen son los sistemas de significación o códigos que subyacen a la cultura. En ese sentido, esta hipótesis, que es propia de Umberto Eco, lo que podríamos leer en términos, por ejemplo, de la arquitectura, es que lo que hace que una casa, una iglesia o una biblioteca signifiquen para un potencial usuario o habitante son los códigos que forman parte de esa cultura. De tal manera que entonces lo que nosotros entendemos por casa en términos de nuestra cultura es diferente a lo que en otras culturas opera en el sentido de casa porque partimos de códigos distintos. La semiótica de Peirce no está comprometida con esta noción fundamental de sistema o estructura. Más bien, lo que le interesa a la semiótica pragmática de Peirce es el estudio de los procesos. En ese sentido, Peirce va a hablar de semiosis. Mientras la semiótica estructural habla de significación, como esta relación a través de estructuras y sistema, Peirce va a hablar de una semiosis como un proceso de emergencia de sentidos temporalmente cambiante y dinámico. Lo que va a pensar Peirce en todo caso es que la semiosis, por cierta temporalidad para los intérpretes, parece estable, pero sigue siendo proceso, sigue siendo un proceso cambiante. Solo que el observador, en su acotada temporalidad de interpretación, pues le parece el proceso relativamente estable y por eso es que habla de sistemas y estructuras.
Ahora,
en ese sentido, hay una distinción muy importante. la noción de signo pragmática de Peirce consta de tres entidades temporales, mientras que la relación del signo en el estructuralismo consta de dos entidades, significado y significante, y para la pragmática de Peirce consta de tres entidades, representamen, objeto e interpretante. Lo único que quiero dejar aquí en claro es, uno se enfoca más en el proceso, el otro en las estructuras. Hoy en día hay semiólogos que están tratando de poner en discusión y tratar de vincular estas dos fuentes de conocimiento. Uno de ellos, en su momento, en los 80s y 90s, fue Umberto Eco, que trató de integrar estos dos campos de conocimiento. Pero tenemos otros investigadores, como Paolo Fabbri, que también pone a dialogar estos dos campos de conocimiento.
Ahora, según tus investigaciones y lo que has conocido, ¿en cuál de las dos corrientes ha habido más desarrollo, reflexión desde el punto de vista de la arquitectura?
Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, sí encontramos más literatura enfocada al estructuralismo. Para el arquitecto resulta más natural pensar los hechos arquitectónicos como procesos que emergen a partir de códigos o sistemas. Entonces, para los arquitectos es más próximo una explicación en donde hablemos de los códigos de la arquitectura y cómo el arquitecto opera esos códigos de la arquitectura y los materializa en una propuesta de diseño concreta. Uh-huh. Ahora, no falta razón en su intuición. Muchas de lo que encontramos en la literatura está enfocado en el estructuralismo. El mismo Umberto Eco nos va a explicar el signo arquitectónico en términos de condiciones estructuralistas. Vemos mucho trabajo enfocado hacia el campo del estructuralismo en la arquitectura. Sin embargo, a mí me parece que es mucho más relevante el campo de la semiótica pragmática. Y hoy en día, la semiótica agentiva y la semiótica de los affordances, que es una semiótica que tiene como fundamento la semiótica pragmática de Peirce, son ámbitos de conocimiento que nos muestran explicaciones más complejas sobre la arquitectura y los procesos de diseño. Quiere decir, por ejemplo, entonces, que en el campo de la arquitectura y el diseño, tanto el arquitecto como diseñador, así como el usuario habitante, son, desde estos enfoques, agentes que están interactuando con otros agentes del entorno. ¿Cómo qué? Como el hecho arquitectónico mismo. Es un agente que de alguna manera condiciona los comportamientos del habitar y que de alguna manera, en una relación dialéctica, tanto el hecho arquitectónico, la construcción, como el habitante, como el diseñador, entran en una serie de relaciones de mutua implicación. El diseñador imagina quién va a habitar la casa que está construyendo. Y la casa propone una serie de affordances o reglas de uso que van a condicionar al habitante sobre lo que puede o no interpretar respecto a esa casa. Pero también el habitante tiene una agencia sobre la casa y decide qué de esa casa transforma, qué de esa casa va a resignificar, qué de esa casa va a convertir, ampliar, adaptar, etc. Entonces, todos estos tres coordenadas, el objeto diseñado, el diseñador y el habitante, están en una mutua implicación de redes complejas y entonces están en un proceso de semiosis, están en un proceso de permanente transformación. El habitante no es un agente pasivo, es un agente activo que va a cambiar, a rediseñar la casa, a transformar el hecho diseñado. Pero el hecho diseñado también condiciona lo que puede o no transformarse. Y entonces vemos esta red compleja que está más enfocada a la noción de semiosis de Peirce que a la noción de significación y código del estructuralismo.
Uh-huh. Ahora, todo esto a un habitante corriente le puede parecer, sin duda, y creo que lo es, complejo. Entonces, ¿hay alguna dimensión, algún canal por el cual ese ciudadano corriente puede sacar algún provecho de la semiótica? ¿De qué manera este conocimiento lo puede incorporar y que le ayude a conocer mejor su medio habitante, su medio, su entorno? ¿Es posible eso o le queda simplemente como afuera? Vuelvo a la analogía del paciente y médico.
Claro. Bueno, fíjate que estos tres campos de conocimiento, semiótica agentiva, semiótica cognitiva y semiótica de los affordance, que está muy enfocada a la semiótica del diseño, son campos de conocimiento que sí tienen su espectro de complejidad. Como toda teoría, tienen su grado de complejidad y de abstracción. Pero, ¿por qué yo le recomendaría al ciudadano que no le interesa formarse en semiótica? ¿Por qué valdría la pena acercarse a estos campos de investigación semiótica? Precisamente porque nos ayudan a comprender de mejor manera cómo conocemos el mundo, cómo interpretamos el mundo y cómo habitamos el mundo. Comprender, por ejemplo, que nuestro diario acontecer implica una interacción en términos de agentes, nos invita a pensar el mundo desde una dimensión más amplia y más compleja, en donde como agentes estamos interactuando e influyendo con nuestras acciones en otros agentes, y otros agentes influyen en lo que nosotros hacemos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué agentes y por qué la coordenada de agencia es importante? Porque entonces nos sabemos ahora como habitantes de un mundo que habitamos con otras entidades no humanas. Y eso es importante reconocerlo. Cuando nosotros habitamos, no solamente estamos interactuando con otros seres humanos, estamos interactuando con otros seres vivos, donde intervienen las plantas, los animales, los insectos y las bacterias y los virus. Qué importante es comprender la agencia de esos otros organismos en nuestros procesos de habitabilidad. Pensemos todo lo que cambió ahora después de la pandemia. Cómo un agente no humano cambió nuestras prácticas comunicativas y nuestras prácticas de habitabilidad en el espacio urbano por efecto de un agente no humano. ¿No? Entonces, sí, sí. No fue la agencia de otros seres humanos, fue la agencia de un organismo no humano la que influyó en nuestros modos de comprender y de habitar el mundo. Pero eso ha ocurrido siempre. Cuando nosotros pensemos, por ejemplo, nuestras nociones, lo comentaba apenas en un curso que di para investigadores del sector de salud en los institutos de investigaciones de salud pública acá en México, ¿cómo es nuestra noción, por ejemplo, de salud vinculada a una noción de blanquitud? Ellos se preguntaban, ¿cómo hacemos para que las comunidades indígenas, por ejemplo, entiendan nuestras nociones de salud pública? Y yo les digo, bueno, es que es un proceso de traducción complejo, porque nuestra noción de salud está asociada a un entorno de blanquitud. Todos nuestros hospitales, quirófanos, es más, la indumentaria del propio médico, tiene que ver con la blanquitud. Asociamos la salud a un entorno habitable de blanquitud. Lo que José Enrique Finol llama, semiólogo venezolano, blanquitud anal. Esa blanquitud para nosotros representa limpieza, salubridad, desinfección, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero los entornos de otras comunidades no necesariamente construyen sus representaciones de salud en términos de blanquitud. Eso es un proceso occidental que es distinto en otras culturas. Entonces ahí hay un tema de traducción.
Sí, sí.
¿Cómo traducimos unos entornos de salud a otros entornos de salud que no necesariamente tienen que ver con la blanquitud y la blanquitud asociada a lo salubre. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es precisamente cómo construimos sentidos del espacio, sentidos de lo habitable, en términos de diferentes agentes, en términos de agentes que están involucrados en el modo en el que pensamos nuestros propios entornos de habitabilidad.
Eso me ha hecho pensar lo que acaba de comentar en el proceso en el que estamos implicados en Chile con respecto a los pueblos originarios. Se acaba de someter a un referéndum una nueva constitución que fue rechazada, pero que en varios de sus artículos abordaba esta cuestión de considerar la diferencia cultural con los pueblos originarios. Y creo que, sin duda, lo que tú nos explicas podría ser un instrumento que ayudara a este entendimiento y esta convergencia en un punto de estas culturas tan diferentes. Como se entiende, como en el caso que estabas explicando tú, la cuestión de la salud, y que efectivamente eso también se observa con respecto a el pueblo mapuche, por ejemplo, acá en Chile. Hay otra cuestión, Julio, que me gustaría que nos ayudaras a entender. Para los arquitectos en general, el concepto de espacio es un nudo de la actividad disciplinar, de la acción del arquitecto. Y esto es relativamente reciente. Fíjate que tú lo debes saber, el concepto de espacio para la arquitectura es un concepto que se incorpora recién en el siglo XIX, aun cuando el espacio arquitectónico haya existido siempre. Pero esa conciencia se adquiere de una realidad como que tiene una existencia como propia del resto del edificio, muy vinculado a él, pero propia, fue tan reciente como esto del siglo pasado. Entonces, teniendo esa importancia, ¿cómo podemos nosotros, con ayuda de la semiótica, abordar el análisis, el estudio del espacio arquitectónico?
Bueno, esto también es bien interesante, Max, porque una discusión que yo he tenido con algunos colegas de arquitectos y diseñadores es que a veces piensan, y vuelvo un poco a lo que ya hemos aclarado en esta charla, muy, muy amena y muy interesante, que espero también le resulte interesante a tu auditorio, se piensa, y muchos arquitectos todavía están en esta tradición de pensar al signo como algo abstracto, que solo ocurre en la mente. Y creo que esa es una parte importante del problema, pensar que el espacio es algo que solo ocurre como una representación mental y no como una construcción semiótica, simbólica, que opera en un entorno distinto, en un entorno de textualidades que construyen esa materialidad del espacio. ¿Por qué pienso que es importante? Y lo voy a poner en términos de semiótica agentiva. ¿Qué distinto es? Voy a hacer una analogía con una práctica que es muy común y que le va a resultar muy común quizás a quienes nos están escuchando. ¿Qué distinto era escribir con máquina de escribir? ¿Y qué distinto es ahora escribir con computadora, no? Porque la computadora nos da la posibilidad de corregir ideas, de agregar imágenes, de hacer diagramas, de poner... Nos da una posibilidad de generar nuevos procesos cognitivos que la máquina de escribir no nos dejaba hacer, ¿no? Bueno, era una tortura, porque si te equivocabas en la máquina de escribir, a veces había que repetir toda la página, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Hay ese artefacto potencializa nuestras capacidades cognitivas. Pero no solo potencializa nuestras capacidades cognitivas, sino que nos permite dimensionar el espacio de escritura desde una manera distinta. quiere decir que ese artefacto también tiene una agencia en nuestra cognición. Lo mismo pasa con el arquitecto y el diseñador. Qué distinto es ahora diseñar fuera del restirador, fuera del papel albanene, fuera del estilógrafo. Qué distinto es ahora pensar el hecho arquitectónico a través de una impresión de 3D y no construyendo una maqueta con cartoncitos y pintándola de colores, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo los artefactos que rodean nuestro entorno material también son agentes que influyen en el modo en el que opera nuestra cognición sobre el espacio, en el modo en el que comprendemos el espacio. Entonces, nuestra comprensión del espacio tiene que ver con los agentes y artefactos que forman parte de nuestro entorno material inmediato. Y vuelvo a la idea de agente, porque parte de los arquitectos, el gran problema es considerar que la arquitectura es el producto de una cognición individual, es el producto de la creatividad y de la innovación de un individuo que actúa de manera individual y produce hechos arquitectónicos de manera individual. Lo que apuesta la semiótica es a considerar que estos procesos de producción creativa tienen que ver con entornos, agentes, en donde son estos diferentes artefactos y agentes del entorno los que influyen para que surja un determinado tipo de arquitectura y no otro. No es producto de una creación o innovación individual, sino es el resultado de un proceso de agencias y artefactos que generan nuevos hechos arquitectónicos, nuevos objetos de diseño y, por lo tanto, nuevas maneras en las que podemos comprender de manera creativa el espacio.
Ahora, siguiendo esa línea de tu reflexión, se hace evidente que la obra de arquitectura es definitivamente un producto cultural, en donde su resultado es consecuencia de esto que tú llamas numerosos agentes, en donde tal vez el que aparece como entre comillas, a esta altura diría yo, entre comillas, autor o creador, es meramente finalmente una especie de también intérprete de numerosas y sucesivas agencias. Y por lo tanto, este punto de vista, si se aplicara, por ejemplo, al campo en el que yo trabajo, el de la historia de la arquitectura, podría dar vuelta prácticamente las historias de arquitectura que conocemos, especialmente en las que yo he trabajado, son las del siglo XX, donde han tenido casi una explicación muy lineal y en muchos casos tremendamente ensimismada respecto de la generación de los resultados finales. Y creo que, tal como he venido entendiendo todo lo que explicas, es muchísimo más complejo que esto y sería tal vez necesario que convergieran a esos estudios históricos los aportes de psicólogos ambientales, de antropólogos, de sociólogos y, por supuesto, de semióticos. No sé cómo, si tú ves como válida esta interpretación que estoy haciendo.
Claro, porque me parece totalmente válida porque fíjate que uno de los problemas que surgieron de la ciencia y de la filosofía modernas es esta pregunta por el yo y la construcción del yo como fundamento de conocimiento, como si hubiera un yo sujeto individual aislado. Y uno tendría que preguntarse si eso no es lo suficientemente contradictorio incluso en nuestras producciones cotidianas de sentido. Voy a ir a un ejemplo muy concreto de la arquitectura aquí en México. Luis Barragán es un arquitecto mexicano que va a integrar en su propuesta diferentes aspectos y textualidades, como por ejemplo la estética de la Bauhaus, va a retomar parte de la estética del expresionismo abstracto alemán, va a retomar elementos espaciales y visuales de la arquitectura mesoamericana, de la arquitectura tradicional de los pueblos en México, todo eso él lo va a integrar en una propuesta arquitectónica. ¿Qué es lo que estamos viendo semióticamente? Que su obra no es en realidad original. Su obra es el resultado de un proceso de traducción de diferentes textualidades que operaron en diferentes entornos pictóricos y arquitectónicos. Y entonces él opera más que como un autor, como un agente traductor, como un agente que puso en relación textual diferentes dimensiones estéticas. ¿Cuál es lo interesante en esta forma de leer? Que entonces ya no necesitamos explicar la arquitectura como una realización individual creativa, sino que nos invita a pensar la arquitectura como un proceso agentivo que ocurre por ciertas circunstancias sociohistóricas en ciertos momentos de ciertas culturas. Y eso es muy interesante porque nos abre el campo de investigación y ya no se reduce a la creatividad de un sujeto, sino que nos permite ver más variables en los procesos de diseño, en los procesos de construcción. Esto también es muy interesante porque nos lleva la semiótica a considerar que la producción de sentido es necesariamente intersubjetiva y no es un proceso reduccionista en términos de sujetos que crean y sujetos que tienen el ingenio en su individualidad para crear nuevas cosas, sino que son procesos temporales, agentivos, de contextos mucho más amplios y complejos.
Julio, se nos ha ido el tiempo y ha sido, coincido contigo plenamente, una estupenda conversación. Siempre que te escucho, ya te lo había dicho antes, me parece estar asistiendo a clases porque lo hace muy claramente, muy didáctico. Espero que sea así también para nuestros auditores y quisiera dejar abierta la posibilidad para nuevas invitaciones para seguir abordando estos hechos arquitectónico desde una perspectiva semiótica. Te estoy muy agradecido por esta disposición para atender la invitación a nuestro programa.
No, yo te agradezco a ti, Max, como siempre. También reconozco tu labor académica, siempre muy importante, y esta labor de difusión que haces merece todo el reconocimiento. De mi parte, pues muy agradecido por la invitación, por supuesto. Yo encantado de seguir colaborando y participando con ustedes. Y en la medida en que nuestra audiencia tenga dudas, preguntas, pues con todo gusto volveremos a aparecer en estas frecuencias para poder seguir platicando con ustedes. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.